Están escuchando Lex Radio en el Pulso Latino 95.7 LPFM, la radio comunitaria de Lexington. Y hoy estamos aquí de nuevo con la doctora Janet Ceballos, quien es la directora de la Clínica Amiga, que hace parte del UK Healthcare. Y doctora Janet Ceballos, bienvenida de nuevo aquí a Lex Radio.
Muchas gracias, Víctor, por tenerme hoy en el programa.
Con mucho gusto. Y bueno, esta es nuestra intervención mensual en la que hablamos de diferentes temas de prevención de salud y otros temas que tienen relación con las familias y con los niños. Y hoy, ¿de qué vamos a hablar?
Hoy vamos a hablar acerca de unos consejitos de crianza para los niños pequeños. Cómo manejar a los niños pequeños, cómo manejar las rabietas y cómo podemos hacer también para evitarlas.
Entonces, ¿comenzamos?
Primero que todo, es importante saber cuando tenemos niños pequeños que saber que los niños van a hacer rabietas, ¿verdad? Y van a desafiar las reglas. Todos los papás de niños pequeños han pasado por una rabieta así. Sea el papá más dulce o más tranquilo del mundo y tenga también el niño más tranquilo del mundo, alguna vez le va a hacer alguna rabieta, va a tener un comportamiento en donde el niño va a desafiar las reglas. Entonces, es importante saber como papás de niños pequeños que eso es normal y que el hecho de que un niño haga una rabieta no tiene nada de raro, es esperado. Los niños pequeños están desarrollando su personalidad y parte de desarrollar su personalidad es desafiar las reglas y tratar de mover esas reglas un poquito hacia el lado de ellos para salirse con la suya y hacer lo que ellos quieren.
Entonces, es una cosa normal.
Exactamente. Sí. En nuestro trabajo, tener esas reglas claras y no dejarlas mover hacia el lado de ellos.
Exacto.
Es también importante, ellos siempre van a decir que no, sobre todo cuando está alrededor de los dos años y medio que aprenden a decir no, entonces todo van a decir que no. Si tú les dices que hagan algo, hacen lo contrario, pero eso es un estado normal del desarrollo de la personalidad de los niños pequeños. Entonces, siempre que hablo con los papás en mi consulta acerca de eso, trato de dar algunas recomendaciones de cómo evitarlos primero. Uh-huh. Es importante siempre evitar el problema antes de que aparezca.
Exacto, estar preparado y prevenir los problemas.
Exactamente. Entonces, ¿cómo evitarlos? Hay algunos consejitos que podemos hablar. Uno de ellos es tener la casa asegurada a prueba de niños. ¿Cómo hace eso evitar problemas? Porque si sabemos que el niño nos va a quebrar algún jarrón que es importante para nosotros, pues bueno, esos jarrones los vamos a poner altos para que el niño no los pueda alcanzar. Todas las cosas que el niño crea que vaya a coger, que se vaya a accidentar con ellas o que vaya a quebrar, es mejor ponerlas altas. Eso hace parte de poder tener la casa adecuada para los niños. Cuando tenemos niños de 2 o 3 años y se están metiendo en problemas, se están jugando con algo que no deben de jugar, es tratar de redirigir la atención hacia otra cosa. ¿Qué tú quieres que si puede jugar con eso? Si te cogió como otra vez el jarrón que no quieres que juegue con él, o la mascarilla de la mamá, o los arreglos de la mamá, entonces simplemente los remueves y se lo cambias por un juguete de ellos que sí lo pueda jugar. En vez de decirle no haga eso, simplemente lo cambias.
Una cosa que iba a preguntar es ¿cómo debe ser la actitud del padre cuando hace ese intercambio, cuando está hablando con el niño? Porque si el niño está haciendo una rabieta y está un poco como estresado sobre eso y el papá puede estresarse, claro. ¿Cuál puede ser la mejor manera o la mejor actitud que el papá puede o la mamá puede tener?
Bueno, eso es muy importante. Lo primero es que uno debe calmarse y respirar profundo, y siempre uno es el que le está modelando el comportamiento al niño. O sea, que si uno está enojado y uno le habla duro y de manera agresiva, el niño también va a expresar la misma forma. Uh-huh. Y si el niño ya está descontrolado, pues va a empeorar el asunto. Pero si el niño se está enojando, entre más niño más enojado, más calmado debe estar el papá. A veces los mismos papás deben de tomar un tiempo fuera y calmarse primero antes de hacerlo, de hablar con los niños. Pero es muy importante que como papá sepa que parte de ser papá es lidiar con las rabietas y lidiar con el desafío de los niños, y que tiene que ser calmado todo el tiempo, y así no se sienta calmado, tratar de parecer calmado y respirar profundo.
¿Es importante mantener la autoridad con los hijos de esa manera? O sea, mostrarles que son papás, son amorosos y todo eso, pero ¿hay reglas que tienen que cumplir, inclusive desde esa pequeña edad?
Claro, por supuesto, es importante desde que están bebés. Los papás deben tener reglas de que se espera o que no se espera que los niños hagan. En la medida que van creciendo, pues van a haber más reglas porque el comportamiento, ellos van aprendiendo a hacer otras cosas, pero los papás siempre deben tener muy claro qué es lo que le van a dejar hacer al niño y qué es lo que no le van a dejar hacer al niño. Y si tienen eso claro, también deben tener claro, en la medida que los niños crezcan, qué consecuencias va a tener el niño si no hace lo que debe hacer o si está haciendo un comportamiento inadecuado. Pero una cosa es tener reglas y tener consciente que las reglas se deben cumplir, y otra cosa es ser agresivo con el niño. Okay. Tú puedes ser amoroso y cariñoso, pero tener reglas.
O sea, se puede ser estricto, pero no violento.
Exactamente. Una cosa, y es importante para ellos tener reglas porque hace que las cosas sean más predecibles en casa. Y ese es otro consejo también para evitar los problemas. Si hay rutinas y hay reglas y siempre son las mismas, entonces los niños saben qué esperar. Por ejemplo, si hay la rutina de que siempre a cierta hora se desayuna, siempre se come a cierta hora, siempre se toma el almuerzo a cierta hora, ellos ya saben que alrededor de ese momento va a haber la comida. Entonces, cuando un niño sabe qué esperar, disminuye la rabieta y disminuye los problemas. Cuando los horarios en casa son desajustados y no hay unas rutinas claras, entonces hay más rabietas.
Claro, hay más desorganización en todo, entonces, y son cosas sencillas, cosas simples que hacen que el niño se cree una prevención para que no ocurran esas rabietas. Estamos hablando con la doctora Janet Ceballos, quien es la directora de la clínica Amiga, con la que todos los meses hablamos de diferentes consejos y estamos hablando acerca de los niños y diferentes comportamientos que tienen, y comenzamos con las rabietas. ¿Y qué otros puntos serían importantes para comentar?
Otros puntos de la parte de prevención, antes de hablar de cómo manejar ya la rabieta cuando ya está, cuando ya pasa, sí, es que tenemos que planear las cosas que vamos a hacer, ¿no? Hablamos de las rutinas, hablamos de tener horarios, entonces tenemos que planear el día y que ellos sepan qué es lo que va a pasar más adelante. Por ejemplo, cuando lo vas a llevar al parque, saber en 5 minutos vamos a ir al parque, o hoy es el día en el que vamos a ir a piscina, o hoy es el día que vamos a ir a hacer compras al mercado, para que ellos sepan qué es lo que va a pasar más adelante. Otra cosa es que los niños hay que darles opciones cuando vas a hacer las cosas, ¿verdad? Pero trata de que las opciones que le dé sean cosas que tú quieres que ellos escojan. Por ejemplo, en vez del ejemplo del parque, si tú lo vas a llevar al parque, pero por alguna razón ellos no quieren ir, no les da opción de ¿quieres ir al parque?, sino vamos a ir al parque, pero cuando lleguemos allá, ¿quieres jugar en el resbalador o quieres jugar en el columpio? Sí, entonces ellos pueden escoger entre dos opciones. Tú ya tomaste la decisión de que vamos a ir al parque, pero ya le das la opción a él de que escoja qué jugar.
Ya cuando estén en el sitio.
O, por ejemplo, cuando vas a comer el refrigerio, no le dices qué quieres de refrigerio, porque entonces seguramente vas a coger las galletas en vez de las frutas. Sí. Entonces le dices más bien, vamos a tomar un refrigerio o un snack, ¿qué vas a comer? ¿Vas a comer una manzana o vas a comer fresa?
Okay, entonces dale las dos opciones. Hacer que la cosa sea más fácil también para el niño, porque puede ser un poco complicado para un niño pequeño saber exactamente qué quiere comer en un menú.
Exacto, pero si tú le das apenas dos opciones y de las dos opciones son dos opciones saludables o dos opciones que tú quieres que él escoja, entonces no hay otra sino escoger una de las dos que tú ya quieres que escoja.
Y el niño se va a sentir bien porque siente que está tomando la decisión él y todo va a ser más tranquilo.
Le estás dando poder también al niño de que tome sus propias decisiones dentro de decisiones que son adecuadas para él.
Exacto.
Y lo otro también es que es importante tener los niños activos, porque tú sabes, los niños pequeños tienen mucha energía y ellos les gusta correr, jugar, saltar, y si tenemos un niño, el niño encerrado en casa todo el día, entonces toda esa energía no la va a poder liberar, y una forma de liberarse es hacer un berrinche. Entonces también es importante durante las actividades que hacemos con los niños programar que el niño va a tener un tiempo de estar afuera o de un tiempo en el que va a quemar bastante energía.
Eso es importante también para los adultos, quemar energía para no hacer berrinche en el trabajo.
Exacto. Muy bien. Y el adulto también puede hacer actividad física junto con el niño y entonces tenemos un estilo de vida más saludable.
Exacto.
Dentro de las otras cosas importantes es, hablamos de que haya límites, de que hayan rutinas, de darles opciones y siempre también de notar cuando los niños tienen un buen comportamiento, un comportamiento positivo, porque a veces nos enfocamos en decirle no, 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 todo no. O de llamarle la atención o de regañarlos cuando sí. algo pasa que lo deben hacer, pero cuando hicieron algo bonito o cuando se comportaron de la forma que nosotros queremos, no lo enfatizamos o no caemos en cuenta que lo hicieron. Entonces siempre es importante también cuando hizo algo que debió haber hecho y lo hizo bien, se comportó de manera adecuada, felicitarlo, darle un abrazo, un extra sticker, para reforzar ese comportamiento positivo. Todos necesitamos que nos digan que hicimos las cosas bien.
Sí,
los niños con mayor razón.
Exacto. Y con eso lo van a repetir y se van a sentir bien. Y pueden reconocer las cosas que están haciendo.
Y los papás también se dan cuenta que los niños también no es que se comporten de una forma inadecuada todo el tiempo, sino que también hacen cosas que deben hacer.
Sí, están
hacen cosas positivas.
Tanto los papás como los niños están aprendiendo en el proceso.
Bueno, y ahorita podemos saber entonces qué hacemos cuando ya tenemos esa rabieta, que es algo que los papás preguntan con frecuencia. Bueno, ya tenemos la rabieta, entonces, ¿qué hacemos? Cuando tenemos la rabieta o berrinche, primero que todo, yo les digo a los papás, tómense el pulso primero ustedes. Es decir, primero, tranquilos, respiren profundo y sepan que es algo normal de los niños. Y es una forma inmadura de expresar el enojo y la ira y la frustración.
Sí.
Entonces nosotros como papás nos tenemos que poner por encima de ellos y saber que nosotros somos los que tenemos que enseñarle al niño cómo calmarse y no ponernos al nivel de ellos y hacer una rabieta junto con ellos y gritarlos.
Es un paso importantísimo, porque sobre todo si la rabieta ocurre en un espacio público.
Ajá, ¿qué dirán los demás?
Sí.
Entonces también nos enojamos.
Exacto.
Pero hay que tener en cuenta que otro papá con niños pequeños ha pasado por lo mismo y sabe exactamente lo que uno está viviendo.
Sí.
O sea que es importante saber qué es lo que está pasando con su niño. Entonces, primero tome un paso atrás o respire profundo, trate de calmarse y trate de identificar qué es lo que está pasando. ¿Por qué está pasando esta rabieta? Esta rabieta es porque el niño está cansado y frustrado, porque el niño quiere exigir algo y no le está haciendo caso, porque el niño quiere hacer algo que no debe hacer o por alguna otra razón. Si identificamos cuál es la causa de la rabieta, podemos también manejarla de diferentes formas. Si es porque su niño está muy cansado, por ejemplo, los niños pequeños hacen más rabietas o berrinches cuando están cansados o cuando están con hambre. Entonces volvemos a la prevención. Si el niño ya sabe que es un tiempo la hora de hacer la siesta o la hora de dormir, no lo dejes en la tienda más tiempo, trata de hacer todo rápido para poderlo poner en su...
Continúe su horario.
Exacto. Si está con hambre, entonces le ofreces algo para comer. Si ya hizo la rabieta porque está cansado con hambre, trata de ayudarle a calmarse, a decir, saber qué está, decirle. Ya sé que estás cansado, que estás frustrado, lo puedes abrazar. Y usualmente, si es una rabieta por esta causa, con un abrazo es suficiente y los niños empiezan a calmarse porque se sienten que tienen el apoyo de los papás. Entonces lo puedes dejar que llore un momentico en los brazos, tú puedes respirar profundo como si tú te estuvieras calmando y eso le modela también al niño cómo respirar y calmarse. Usualmente estas rabietas son cortas y si ya sea por hambre o por cansancio, pues se queda dormido o le das algo de comer y ya pasa la rabieta. Ahora, si es una rabieta porque quiere exigir algo, por ejemplo, como decías que hace la rabieta por fuera, es muy típico que lo saquen al mercado, el niño está sentadito en el carrito del mercado y quiere la bolsa de dulces y entonces no le dijiste que no y empezó a gritar y a hacer escándalo. Entonces, primero que todo, la prevención. Si ya sabes que te hace escándalo cuando pasas por cierta parte, pues no pases por ese lado. Pero si es porque te quiere llamar la atención y porque quiere salirse con la suya, lo principal en este caso es no hacerle caso. Porque si tú le dejas salirse con la suya y le das lo que él pide cuando está gritando, entonces lo que el niño está aprendiendo es que debe gritar para poder pedir las cosas.
Okay.
En cambio, si lo ignoras y dejas que se le pase, ya aprende que la próxima vez no tiene por qué gritar. Igualmente te va a hacer rabieta otra vez por eso, pero entonces poco a poco, en la medida que pasa el tiempo, te va a aprender que cuando hace la rabieta y empieza a gritar porque quiere exigir algo, tú no se lo das, entonces no tiene por qué gritar para pedir las cosas.
Okay. Como empezar a moldear ese comportamiento.
Exacto.
Están escuchando Lex Radio. Volvemos con la segunda parte de la entrevista con la Clínica Amiga después de esta pausa. Están escuchando Lex Radio y continuamos con la conversación con la doctora Ceballos de la Clínica Amiga sobre los consejos para tratar a los niños.
Ahora, una cosa es, por ejemplo, en una situación controlada, si estamos en casa o en un lugar donde tú lo puedes ignorar y no va a afectar a otros, entonces simplemente lo ignoras y te sales de la habitación y dejas que llore un rato mientras en la habitación esté seguro, y cuando ya se calme, otra vez vuelves donde está el niño, lo recoges, lo abrazas y le dices que lo quieres mucho y que sabes que estaba enojado porque no pudo jugar con esto que quería, pero no era adecuado para él jugar con ellos. Sí, pero si estamos en un lugar público, por ejemplo, estamos en la iglesia, estamos en el, sí, en el mercado, entonces ya tenemos que respetar los derechos de los demás, ¿verdad? Entonces, si el niño nos hace una rabieta en la mitad de un evento, en la mitad de un espacio público, lo que tenemos que hacer es retirar al niño de ese sitio y, por ejemplo, llevarlo afuera de la tienda o entrar con él en el carro y sentarnos con él en el carro hasta que el niño se calme. Okay. Eso es un time out o un tiempo fuera corto. Entonces, lo quitamos de donde está haciendo la pataleta, lo llevamos al carro o afuera de la tienda y esperamos a que se calme. Gritó un rato, 5 minutos, y luego se calmó. Entonces lo abrazamos y le decimos qué pasó y qué vamos a esperar de él otra vez y podemos volver otra vez a la tienda o a la iglesia o al evento donde estamos.
Entonces es importante dejarle saber lo que pasó, o sea, explicarle que ese comportamiento no está bien.
Eso es muy importante. Los niños siempre te entienden desde muy chiquitos. Es importante normalizar los sentimientos, es decir, decirle que tú entiendes que está frustrado, que está enojado, que está triste, y explicarle por qué se puede o no se pueden hacer las cosas. Por chiquito que esté, es importante empezar a explicarles y hablarles de forma clara a los niños por qué se hacen las cosas o por qué no se hacen, y darles a saber que tú sabes que está enojado. Ahora, si está gritando y le hablas al mismo tiempo, el niño no te va a escuchar, pero una vez ya pase la tormenta, el niño esté calmado, puedes hablar con él. En la medida que va creciendo, pues puedes hablar más y reflexionar más.
Sí, pero explicar en términos que ellos puedan entender y cuando estén calmados.
Exactamente.
Y hablamos de las rabietas y cómo pasan y todo esto. ¿Qué otros efectos pueden tener los niños o cosas emocionales que ellos puedan tener?
Otra cosa que es importante hablar es que algunos papás se preguntan, bueno, ¿y será que cuando el niño está tan enojado y está gritando o está pegando, será que le podemos dar unas palmaditas y pegarle o no, para que se calme? Porque a veces de pronto como papás lo que nos sale es cogerlos y darles unas palmadas en la nalga.
Sí.
Porque a muchos no las dieron también. Pero realmente lo que recomendamos hoy en día es que no. ¿Y por qué? Porque aunque el papá piense que, bueno, le doy unas palmadas en la nalga y mire, ya se calmó y me hace caso cada vez que le hablo, realmente no le estás enseñando a hacerte caso porque te respeta y respeta las reglas, sino porque te tiene miedo. Y no queremos enseñarle a los niños primero que nos tenga miedo. Y cuando el papá o la mamá, que es la persona que supuestamente los debe amar sin ninguna...
Sin condiciones, sin barreras.
Les está pegando. Entonces le estamos enseñando a los niños que las personas que los aman les pueden pegar. Y si tú te pones a pensar, si tú tienes un niño o una niña, cuando crezca y tienen una pareja, de pronto van a pensar que la pareja les pegue, es normal.
Sí.
Entonces, como papá y mamá, nosotros no queremos enseñarles eso a nuestros niños. Entonces, primero, cuando les pegamos, les estamos enseñando que pegarle a otros está bien, que la persona que nos ama les puede pegar, y les estamos enseñando a tenernos miedo y no respeto. Por esas tres cosas, siempre recomendamos los pediatras que pegarle a los niños no es una buena solución para que nos hagan caso.
Y eso es muy, muy importante porque de pronto... Esto no se hacía en años atrás y como tú dices, muchas personas de pronto crecieron en un tiempo en que de pronto la mentalidad era así, que la disciplina se transmitía por miedo. Pero como tú dices, los niños están en etapas tempranas de su vida y eso los va a afectar por el resto de su vida. Entonces es algo que puede crear modelos que después los pueden llevar a situaciones en la vida que no quieren tener o que los pueden llevar a diferentes problemas en el futuro. Entonces es importante eso que tú dices, que toca enseñar respeto, pero no con miedo, no cambiar esa parte del amor paterno o materno por miedo paterno o materno.
Exactamente. Y aparte de abusar físicamente a un niño, porque imagínate, nosotros somos muchísimo más fuertes y grandes comparada con un niño pequeño. Entonces, cuando le pegamos, lo estamos abusando físicamente, también estamos abusando emocionalmente. Y entonces, ese abuso emocional va a tener pues consecuencias negativas en el desarrollo de los niños. Esa parte emocional es bastante complicada porque, bueno, no solamente los podemos abusar dándoles palmadas, sino también a veces cuando nos enojamos, y volviendo otra vez a la parte inicial que decíamos, cuando el niño te está haciendo una rabieta, primero da un paso atrás y te calmas. Es porque cuando no estamos calmados, nosotros les podemos decir nombres, le podemos decir, ah, tú eres un tonto, o eres un perezoso, o te portas mal, o eres un niño malo. Y esas cosas le están llegando por dentro al niño y se las está creyendo de verdad. Y estamos haciendo que ese niño tenga una autoestima baja.
Y sí, eso le va a afectar también en su futuro, porque están, o sea, los niños están en una etapa en que están absorbiendo todo nuevo en el mundo. Y si esas cosas vienen de las personas que ellos confían más, que son su círculo, pues les va a afectar en el futuro.
Si un niño tiene baja autoestima, también puede tener conductas destructivas, conductas de lastimar a él mismo o a otros. A algunos niños que, por ejemplo, se encierran en el cuarto y no quieren interactuar con nadie, empiezan a tener problemas para dormir, empiezan a tener problemas inclusive de desarrollo, problemas en la escuela, y ya en los adolescentes empiezan a tener riesgo de abusar drogas o alcohol, inclusive de suicidio, de depresión. Entonces es muy importante desde que están chiquitos que los papás eviten el abuso emocional en la forma de, primero, evitar el abuso físico y también el emocional en la forma de diciéndole nombres, diciéndole que es malo, que es bobo, que es perezoso, o culpándolo. A veces los papás tienden a culpar a los niños de las cosas que le pasan a los papás o a la familia, cuando el niño no tiene ningún poder en poder manejar las cosas de la familia, pero a veces los papás le echan la culpa a los niños. Entonces, niños crecen pensando que sí, que los problemas de los papás son culpa a ellos.
Estamos hablando con la doctora Janet Ceballos, quien es la directora de la Clínica Amiga, y estamos llegando al final de nuestra conversación y todavía nos queda mucha información, pero antes de terminar, todo esto puede ser no solamente traumático y difícil para el niño, pero también complicado para los padres cuando hay una pataleta o los niños tienen estos problemas de comportamiento, y es normal con los niños. Pero ¿qué pueden hacer los padres para garantizar que el tiempo que pasan con sus hijos, así tengan pataletas o eso, pueda ser un tiempo valioso, puede ser un tiempo que los niños puedan aprender o tener ese contacto con los padres?
Claro, esa parte es vital porque cada vez estamos más ocupados. A veces los papás trabajan todo el día y no pueden estar con los niños, están en la guardería todo el día, y cuando llegan solamente a comer y dormir, o a pelear y dormir. A veces es la rutina.
Sí.
Se levantan, pelean, los llevan a la guardería, los recogen de la guardería, pelean, los secuestran a dormir. Entonces hay que tratar de ese poquito tiempo que tenemos con los niños, poquito o mucho, de que sea de calidad. Primero, de estar agradecidos de que tenemos los niños y que, aunque sea difícil ser papá, también nos dan muchas alegrías. Y segundo, de cuando estemos con ellos, tratar de hacer cosas divertidas y tratar de jugar con ellos. A veces los adultos nos olvidamos de jugar.
Sí.
Solamente nos la pasamos dando órdenes. Entonces, tratar de jugar con ellos, de meternos en el juego de ellos imaginativo, de tratar de, cuando los vemos por primera vez después de estar todo el día en el trabajo, cuando los dejamos en la guardería, abrazarlos, decirles que los queremos, de pronto apapucharnos un poquito con ellos en la mañana antes de levantarnos, y lo mismo antes de acostarlos a dormir, abrazarlos y decirles que los queremos mucho. Podemos también tener rutinas antes de acostarlos a dormir, como sentarlos en las piernas y leerles un libro y abrazarlos. Pueden ser 5 o 10 minutos, no te toma mucho tiempo, pero es un tiempo de calidad, de calidad con ellos. Tratar de tener comidas con ellos sin tener en el televisor, el celular, ningún otro aparato electrónico prendido.
Sin distracciones.
Todos sentados en la mesa, teniendo la comida juntos, siquiera una media hora, 40 minutos en las que asiste el chiquito. Tratemos de hablar con ellos y preguntarles cómo les fue en el día, qué fue lo que más les gustó, qué fue lo que no les gustó, con quién jugaron hoy. Esa es otra forma de que podemos pasar tiempo de calidad con ellos. E inclusive cuando los estamos manejando en el carro, podemos hablar con ellos, podemos de pronto poner la música a pasito y reconocer que tenemos otro ser humano en la parte de atrás, en el car seat, en el asiento de atrás.
¿Sí?
Y hablar con ellos, mirarlos por el espejito de vez en cuando y preguntarles cómo les fue.
Exacto.
O cantar con ellos, o decir, contarles lo que a uno les pasó también.
Exacto.
Durante el día.
Son cosas fáciles, son cosas sencillas, no tienen que hacer algo extravagante para darle la atención al niño. Como tú dices, un simple abrazo o solamente ponerle atención puede ir muy lejos. Doctora Janet Ceballos, antes de terminar, ¿podría recordarle a nuestros oyentes cómo pueden encontrar a la Clínica Amiga?
Por supuesto. Entonces, si quieren ir a la Clínica Amiga, donde tenemos atención de pediatría para nuestras familias hispanas y todos los servicios en español, pueden llamar al teléfono a la línea directa en español de la clínica, que es el 859-218-3884. Y también quería recordarles acerca de nuestro grupo de apoyo Un Abrazo Amigo, que es un grupo de apoyo para papás que tienen niños con necesidades especiales. Y si de pronto tienen algún familiar, alguna persona que crean que se pueda beneficiar de este grupo de apoyo, pueden llamar al teléfono 859-474-2722 y hablar con Jackie para contactarse con el grupo.
Perfecto. Bueno, doctora Janet Ceballos, muchísimas gracias como todos los meses por compartir esta información con nuestros oyentes. Yo sé que tenemos mucha más información que queremos dar, pero el tiempo siempre es limitado aquí en la radio. Pero volveremos el próximo mes con un nuevo tema y estaremos dando más consejos aquí a nuestros oyentes. Muchísimas gracias, doctora Ceballos.
Muchas gracias, Víctor, y hasta el próximo mes.
Hasta el próximo mes. Continúen escuchando Lex Radio en el 95.7 LPFM, la radio comunitaria de Lexington.